Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polifónica. Muy buenas tardes. Es lunes 7 de julio y el equipo de este programa está listo. Jorge Cue en controles y bueno, pues en este micrófono Cecilia Fernández y también, bueno, Jorge estará en streaming esta tarde. Así que bueno, pues esperamos que se queden con nosotros. Y bien, el día de hoy nos acompaña en cabina el arquitecto Óscar Morán para platicar sobre el Centro de Información del Patrimonio Cultural en el Centro Cultural Cuale. Este es un espacio dedicado a resguardar, investigar y difundir la riqueza histórica y cultural de Puerto Vallarta, además de generar proyectos de investigación en colaboración con el gobierno municipal y también con instituciones de educación superior y agentes culturales. Por otra parte, el escritor Sebastián Ladiaki invita a los adolescentes y jóvenes jaliscienses de entre 12 y 17 años que estén interesados en la literatura o el arte visual a participar en el taller y convocatoria Guardianes del Patrimonio Cultural. Los trabajos seleccionados de estos talleres y de estos trabajos de escritura se van a publicar en la editorial Palabras Ambulantes. El taller es gratuito y tendrá una modalidad virtual. Por otra parte, Josué Ochoa, encargado del área de difusión de La Ruta entre Platillos y Ladrillos, explora con el paladar y descubre con la mirada, comparte detalles sobre esta propuesta que busca conocer una parte de las tradiciones en la historia vallartense y con ello generar una memoria que impulse a conservar sitios y platillos que se hacen aquí en Puerto Vallarta y que estos platillos y estos lugares pues le dan una identidad única y diversa al puerto. Este trabajo surge de un grupo de estudiantes del ITESO, que es la Universidad Jesuita de Guadalajara. Y en la música escucharemos a Madre Deus, un grupo musical portugués formado en 1985 en Lisboa. Y bueno, pues su música combina la tradición portuguesa, el fado y la música folclórica. Bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
Ninguém volta.
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues esta tarde nos vamos a enlazar con Sebastián Ladeaki. Él es escritor, también es fotógrafo y bueno, pues saludarte, Sebastián, a la distancia. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Ceci, por el espacio, por la invitación.
Oye,
muy bien acá en Guadalajara.
Tenemos también otra deuda, pero eso tendremos que platicarlo próximamente, sobre tus libros. Me gustaría luego que nos contaras sobre el material que tienes publicado, pero por favor, ahorita hay que aprovechar y que nos menciones cuáles son los libros que tienes publicados hasta el momento.
Ah, sí, claro, sí. Bueno, pues tengo publicada, mi primera novela fue Pedí que no los dejaran pasar, después publiqué una segunda novela que fue Por tu culpa ya tengo frío, una antología de cuentos que me la publicó la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, que es No supe dónde quedó, un cuento enfocado a los niños que se titula Cruzar el océano, viene ilustrado, y mi última novela que se titula Y sonó la caracola. Mira, sí me lo supe todos, luego batalló.
Sí, es que además tienen unos nombres largos, también más un poco más complejos, entonces sí te lo comprendo perfectamente. Y bueno, con escribir novela y estar interesado en la literatura en general, en el cuento, me imagino que pues de ahí nace como esta inquietud de hacer esta convocatoria y estos talleres que se llaman Guardianes del Patrimonio Cultural, así se llama la convocatoria.
Ajá, y está enfocado en un proyecto que va a presentarse dentro de las fiestas de octubre de Guadalajara.
Muy bien, a ver, cuéntanos entonces sobre el taller, sobre la convocatoria y sobre este tema de las fiestas de octubre, porque, bueno, y cuéntanos qué son, porque bueno, acá en Puerto Vallarta no sé si todos conocemos de qué tratan y por qué elegir ese tema.
Así es, sí, pues fíjate que el interés vino a partir de que coincide con el 60 aniversario de las fiestas de octubre de Guadalajara, y estas fiestas surgieron originalmente en el parque famoso Agua Azul, en corazón de la ciudad de Guadalajara, que antes fue también un lago, ¿no?, que al cual le debe su nombre, y allí en la concha acústica y en el zoológico que tenía el Parque Agua Azul, y bueno, además de que antes era muchísimo más grande, según he escuchado, porque a mí ya no me tocó conocerlo, se habla de una tradición cultural muy importante a partir de estas fiestas de octubre que empezaron en 1965. Y aquí el interés es como retomar un poco esa importancia, porque fíjate que yo, que estoy medio involucrado en el tema cultural local, ni siquiera yo sabía que el famoso Salón de Octubre que ha promovido a tantos pintores, que ahorita ya desapareció, cambió de nombre, pero ese proyecto surge de las fiestas de octubre. Entonces es impresionante ver el montón de personas que me he enterado hasta ahora de lo que hemos indagado, que han tenido que ver con las fiestas de octubre, sobre todo en sus primeros años, ¿no? Y si bien se reconoce que han decaído, la idea es como retomar, como que resurjan esas fiestas como lo que fueron alguna vez y que sean todavía muchísimo más importantes y más grandes, ¿no? Uh-huh. Y quien quita y puedan convertirse en un elemento distintivo para el turismo, incluso internacional.
Uh-huh, claro.
Entonces ahí surge el interés de que, promoviendo este proyecto de las fiestas de octubre, que se están otra vez enfocando en temas culturales, que es algo que yo les aplaudo mucho, en esta nueva administración al parecer tienen interés en retomar todo este tema cultural que se dejó de lado totalmente, porque pues yo creo que todos hemos ido alguna vez, en los que viven en Guadalajara, a las fiestas de octubre. Para los que no son de aquí, sí se conoce por el tema de que luego van a Guadalajara a conciertos, y estos conciertos es como lo que hizo que perduraran las fiestas de octubre, ¿no? De que si van artistas, cantantes famosos de nivel incluso internacional, y que sobre todo de regional mexicano, porque allí tienen el famoso, el Palenque, en el Palenque, que es donde se presentan estos artistas, donde estaba principalmente Vicente Fernández, sus hijos y toda esta genealogía y gente enfocada a la música regional mexicana. Y también estaba el otro foro, que era el auditorio principal, que también tiene una historia tremenda, ¿eh? Yo no sabía que había tenido que ver con justas internacionales, como no me acuerdo si fue como para los olímpicos, como yo todavía no existía, pero creo que por allá de los olímpicos que tuvimos aquí en Guadalajara, se utilizó originalmente ese auditorio y se construyó con ese fin. Entonces, de verdad tiene mucha historia ese lugar y se me hace algo muy relevante el impulsar festividades que pues no hacen más que abonarle, ¿no?, a la cultura local. Y entonces decidimos invitar a un grupo de niños desde 12 a 17 a participar, en 12, 17 años de edad, a participar en este proyecto y que, pues tomando un taller de capacitación sobre temas de patrimonio y de cómo recuperar las tradiciones, las leyendas, las historias de boca a boca, desde los que vivieron esas primeras fiestas en 1965 hasta la actualidad, y hacer como esta relación incluso de generaciones pasadas a las nuevas, que ya ves que luego hay mucha desvinculación entre las generaciones, que luego no hablas ni con tus papás ni con tus abuelos. Entonces aquí se busca como volver a establecer estos vínculos y que los niños sean quienes recreen estas historias a partir de experiencias vivas de personas que, pues su vida fue marcada incluso por este tipo de fiestas, ¿no? Que ya hemos escuchado muchas anécdotas que son interesantes y algunas hasta sorprendentes.
Claro. Y eso que mencionas es importante, cómo se transmite el conocimiento entre generaciones, cómo se comparte. Y me llama la atención también otra cosa, que está dirigido a niños jaliscienses. Entonces, ¿cómo se va a manejar este tema, dado que tal vez no todos han asistido a las fiestas de octubre y que además no todos están en Guadalajara propiamente para trabajar en los talleres?
Exactamente, sí, de hecho pueden participar personas del municipio de Puerto Vallarta también y de todos los municipios del estado de Jalisco. Lo que pretendemos aquí es, hay muchas nuevas formas de vincular a las personas, ¿no? Siempre volteamos a ver a lo que está haciendo Europa o Estados Unidos, pero finalmente aquí se trata de también echar un volado y hacer nuestra propia apuesta hacia cómo generar vínculos. Por ejemplo, en Zapopan se ha hecho mucho el generar una identidad de que yo soy zapopano, y eso es algo que no existía y que todavía es difícil de digerir, ¿no? Como pues vivimos en realidad en Guadalajara, que creció, se desbordó y se convirtió en todo eso, ¿no? En Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, pero aquí la idea es de que cada municipio tenga también su identidad. Y acá es al revés. Acá lo que queremos es que estas fiestas, que solo son en Guadalajara, el municipio, cabe destacar, cabecera del estado, que si bien a lo mejor ya no es el más importante en muchos temas, pero no deja de ser por tradición el corazón de Jalisco. Entonces queremos reestablecer esos vínculos entre los municipios del estado y la cabecera, ¿no? Que se reconozca que tenemos una identidad, cosas que nos unen, lazos que nos atan de manera imposible de arrancar, ¿no? O sea, es algo que ya es de nosotros. Y eso es lo que queremos fomentar con este proyecto, que se restablezcan como estos lazos entre los jóvenes de los distintos municipios y Guadalajara. Además de que te das cuenta con este proyecto, que yo creo que no hace falta, ¿verdad? Pero luego parece que sí. Necesitamos recordar que pues las familias van y vienen, ¿no? Tú me podrás dar un ejemplo. De pronto las familias viven en un lugar y se mudan a otro, y en el otro lugar nacen los hijos y en el otro lugar nacen los nietos, y para cuando menos te das cuenta, ya este sentido de pertenencia se vuelve pues fugaz, ¿no? Porque a lo mejor nuestros padres fueron de Michoacán, nuestros hijos van y nacen en Oaxaca, no sé. O sea, hay toda esta cuestión actual donde ya las familias se van trasladando a diferentes lugares, regiones, y pues esto hace como que haya una identidad más nacional, ¿no? Entonces aquí lo interesante es que restablezcamos este lazo entre los diferentes municipios y lo que es Guadalajara capital, porque finalmente algo como las fiestas de octubre en Guadalajara no existe como tal en el resto del estado.
Claro, y terminan siendo también pues unas fiestas o un esfuerzo que se hace para todo el estado, ¿no? En ese sentido de viajar y compartir. Sebastián, invítanos, dinos quién puede participar, cómo le hacen, rápidamente cómo va a ser el taller o la actividad, ¿va?
Sí, claro que sí, Ceci. Pues lo más importante aquí es de que todavía pueden escribir directamente en la página de Facebook de Palabras Ambulantes, que es la editorial que va a publicar este libro, y que basta con que avisen ahí que lo escucharon precisamente en el programa de Cecilia, y con eso van a tener para poder formar parte, porque en realidad el proyecto inicia ya hoy, arranca hoy los talleres, pero vamos a hacer una excepción para tu auditorio exclusivamente. Y es chicos de 12 a 17 que sean jaliscienses y que tengan el interés de participar tanto en el área de literatura, en la creación de cuentos, como en el área de artes visuales, porque también vamos, los mismos niños van a ilustrar este libro. Entonces va a ser un libro maravilloso porque va a estar dotado de las nuevas generaciones que vienen a sacudir el medio cultural, no solo local, espero, sino también nacional e internacional.
Muy bien, entonces que se anoten para que puedan iniciar con ustedes este taller virtual. Nada más recuérdanos horario y edades.
Sí, claro que sí. Los talleres van a ser de 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y lo único que tienen que hacer, les repito, es entrar a la página de Facebook de Palabras Ambulantes y escribirles un mensaje en privado para que solicitando que quieren participar, que quieren integrarse y tener de 12 a 17 años cumplidos hasta la fecha.
Muy bien, bueno, y pues muchísimas gracias, Sebastián, y felicidades por este trabajo y sobre todo pues este compromiso también con los pequeños y con los jóvenes para que continúen, sigan escribiendo, escriban, platiquen, dialoguen, construyan identidad e historia. Muchas gracias, Sebastián.
A ti, muchísimas gracias por escucharte.
Igual, te mando un abrazo.
Abrázate.
Hasta luego. Y bueno, pues le agradecemos muchísimo a Sebastián Ladeaqui, escritor, fotógrafo, que nos invita a esta convocatoria. Así que bueno, aprovechar el verano para escribir, para crear. Vamos a un corte de estación, regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Y continuamos aquí en Polifónica y en esta ocasión nos vamos a enlazar con Josué Ochoa. Él es encargado del área de difusión de esta ruta que se está trabajando, que se llama Entre Platillos y Ladrillos. Y bueno, saludarte, Josué. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Cecilia? Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa y bueno, un saludo también a toda tu audiencia.
Gracias. Y bueno, queremos conocer esta ruta, esta invitación que nos hacen. Y antes que otra cosa, que nos cuentes cómo surge, porque es un trabajo que están organizando estudiantes del ITESO.
Claro que sí. Sí, fíjate, Cecilia, somos un grupo de estudiantes del ITESO, nuestras prácticas profesionales. Y bueno, estamos planeando una ruta gastronómica y arquitectónica en el sitio histórico del río Cuale, en Puerto Vallarta, sobre todo porque estamos muy interesados en la cuestión patrimonial y la cuestión urbana, sobre cómo percibimos como ciudadanos aquellos entornos en donde nos relacionamos, ¿no? Entonces, un poco el fin de este proyecto va hacia eso, hacia tener un conocimiento de las tradiciones, de la historia vallartense y qué es lo que constituye esta zona, ¿no? Para en ese modo protegerlo.
¿De dónde surge este interés de trabajar que el ITESO, esta universidad jesuita que está en Guadalajara, trabaje con temas de esta localidad de Puerto Vallarta?
Claro, fíjate que estamos en el proyecto de aplicación profesional de regeneración social del espacio público. Históricamente, este área de prácticas profesionales se ha encargado de que en distintas zonas de tanto el área metropolitana de Guadalajara como en otras zonas al interior del estado de Jalisco, pues hagamos como un ejercicio de análisis y de divulgación sobre sitios emblemáticos en donde por alguna razón puedan estar peligrando por digamos, como algún tipo de desarrollo inmobiliario, cuestiones ambientales y eso. Entonces, sobre todo las prácticas profesionales, como que ha tenido el interés de ver cómo preservar este tipo de territorios desde sus propias identidades. Entonces, por ahí va.
Bien, y bueno, pues este tema tiene que ver específicamente esto que están planeando, pues hacer es un recorrido y que tiene que ver con la arquitectura y con gastronomía. Cuéntanos, ¿cuál va a ser la zona? ¿Cómo va a estar pues organizado, digamos, esta ruta?
Sí, esta ruta comenzará desde el Centro Cultural Río Cuale, ahí en la misma isla del Río Cuale, a partir de las 2 de la tarde, es la hora de la cita, y a partir de aquí vamos a hacer una ruta en la cual vamos a pasar por varios sitios históricos de esta zona, como por ejemplo las casas de estilo serrano vallartense de Freddy Romero, el Puente de la Iguana, el Gringo Gulch, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Mirador Matamoros, entre otras varias zonas. Y también en este mismo recorrido vamos a dar a degustar algunos platillos típicos de Puerto Vallarta, como agua de tuba, las populares tostadas de la carreta de ahí contra esquina del Mercado Cuale, y también algunas comiditas del propio Mercado Cuale, que pues, se va a ir dando durante este recorrido. Y en este recorrido también nos va a acompañar estudiantes y arquitectos que tienen expertise en el tema. Por ejemplo, Óscar Morán también va a estar acompañándonos para explicarnos sobre el patrimonio arquitectónico de esta zona del cual.
Bien, entonces quiere decir que si somos turistas, vivimos aquí recientemente o ya llevamos mucho tiempo, vamos a tener una manera diferente de aproximarnos a la arquitectura.
Sí, claro, y sobre todo con la intención de que, pues bueno, como que esta cuestión como turística o relacionarse con la ciudad pueda verse como desde un ámbito histórico y desde un ámbito cultural en el cual las personas puedan sentirse relacionadas o más cercanas a este tipo de ubicaciones. Y como dices bien, pues es tanto para turistas, tanto para locales, para todo tipo de persona que se encuentre pues por esas zonas, está invitadísimo, invitadísima que nos acompañe. Y pues también es, como les mencionaba, la cita es este sábado a las 2 de la tarde y en el Centro Cultural Cuale, y tenemos una cuota de recuperación de 100 pesos en la cual, pues bueno, incluye esta parte del alimento que mencionábamos y también hay cupo limitado por lo mismo de los alimentos. Entonces también invito a toda tu audiencia y también a ti, Cecilia, si quieres acompañarnos, que al número 3320-68-3842 ahí pueden mandar un WhatsApp a mí mismo y pues yo lo registro y con gusto ahí los veremos también.
Muy bien, bueno, pues entonces para hacer este registro, para las personas que estén interesadas, me encantará acompañarlos. Y bueno, pues es obviamente cupo limitado, entonces entre más rápido, pues para que aparten sus lugares. Y nuevamente, recuérdanos el teléfono.
Sí, claro que sí, les recuerdo el número telefónico, es 3320-68-3842, a nombre de Josué Ochoa.
Muy bien, pues entonces ahí estaremos en esta ruta entre platillos y ladrillos, explora con el paladar, descubre con la mirada, se antoja bastante.
Sí, vénganse y vénganse también con gorra, con agua y pues con un buen calzado para andar caminando, porque vamos a estar de un lado a otro y al final también ahí va a haber una sorpresa de degustación de mezcal, de raicilla y hay unas cositas que tenemos preparados para que se vengan.
Perfecto, y sí, como bien lo dices, hay que estar preparados porque es la plena hora del sol y del calor tremendo.
Está en el bloqueador, ¿verdad?
Sí, así será. Josué, muchísimas gracias.
No, a ti, Cecilia, buena tarde y saludos a todo tu público. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a Josué Ochoa, él es encargado del área de difusión de esta ruta que se está organizando desde el ITESO. Bueno, vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
Corre pela praia fora. Que belo dia que está.
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, pues con el gusto de saludar esta tarde aquí en cabina al arquitecto Óscar Morán, quien es el coordinador del Centro de Información del Patrimonio Cultural, que es de reciente creación y que está ubicado en el Centro Cultural Cuale. Y bueno, pues me da muchísimo gusto tener oportunidad de saludarte. ¿Cómo estás, Óscar?
Hola, muchas gracias, Elia, por la invitación. Muy bien, muy contento de estar aquí contigo para platicar de este tema del patrimonio.
Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues empecemos primero por el origen. Ahora sí que, ¿cómo fue la idea de formar un centro de información del patrimonio cultural? ¿Por qué es importante tener un espacio con estas características, pues, en Vallarta?
Pues mira, yo creo que, y lo veo muy atinado, que haya habido esta iniciativa de crear este espacio y este consejo, porque ya tiene tiempo la inquietud en la sociedad de Vallarta el tema del centro histórico, patrimonio cultural. Bueno, si te das un clavado a Facebook, vas a encontrar muchísimos grupos en los que se comparten fotos históricas del Vallarta de antaño, donde la gente pone relatos, hace una recuperación de la memoria y de la historia, de una forma completamente voluntaria, orgánica. Es un fenómeno social que se da, que lo puedes ver en redes sociales. También, y donde yo me acerco al tema, ahora sí como vecino del centro histórico, hace 2 años, en donde pues, un grupo de vecinos nos empezamos a dar cuenta que se están dando unas demoliciones irregulares, sin permiso, y empezamos pues todo un movimiento ahí a nivel del barrio, y como entender la dinámica de qué es un centro histórico, cómo se tiene que cuidar, cuáles son las reglas del juego, cómo es la ley, y pudimos incidir en que se corrigieran algunas cosas. Entonces yo veo atinado que al iniciar esta administración, de parte de la dirección del IBC, Lupita Basulto y el grupo que está alrededor de ella, uh-huh, con quien, bueno, ya tenemos, si nos vamos para atrás, pues colaborando en el tema de la gestión cultural, pues desde mucho tiempo atrás. Entonces, sabiendo que este tema era un tema importante y que no tenía dentro del IBC un lugar, lo que es patrimonio cultural, centro histórico, pues se vio la posibilidad de incorporar estos, digamos, estos movimientos que surgen, o sea, desde academia, vecinos, sociedad civil, en torno al tema del patrimonio cultural, la recuperación de la memoria histórica, centro histórico, y hacerle un lugar en el organigrama de lo que es el Instituto Vallartense de Cultura. Entonces, es un tema que es muy apasionante, que es muy importante. De repente es un tema también controversial, porque cuando nos ponemos a hablar de patrimonio cultural, estamos hablando de cosas que le dan identidad a una población y una sociedad, pero eso se compone también de, a veces, de casas y de fincas que tienen un dueño, que ese dueño va a tener también planes particulares. Entonces, pues tampoco le puedes impedir a la gente que ejerza su derecho a lo que es la propiedad privada. Por ejemplo, en un caso de centro histórico. Pero sí hay reglas del juego que marcan cómo sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces, de repente, cómo el tema del patrimonio no puede controlar, puede incidir mucho desde la información, desde la divulgación, desde la promoción. Y entonces este centro de información del patrimonio, eso es lo que busca principalmente, es poder proveer tanto elementos técnicos que puedan servir para la salvaguarda y la gestión y el cuidado del centro histórico y del patrimonio del municipio, pero también para difundir, para darle un espacio dentro del organigrama institucional de la cultura de manera oficial, que el patrimonio importa, y poder hacer también programa cultural en torno a lo que es el patrimonio, la recuperación de la memoria histórica, la misma historia de nuestro centro histórico, y hacer una documentación ya de manera más formal, más articulada. Entonces, se conforma, es un consejo ciudadano realmente.
Es un consejo, sí, era lo que te iba a preguntar, porque se maneja como centro de información del patrimonio cultural, pero es un consejo, hay un acervo, hay un espacio? ¿Cómo?
Pues mira, como es de reciente creación, no hay un acervo. Desafortunadamente Vallarta no tiene ni un museo, ni un archivo histórico. Hay acervos en Puerto Vallarta que están en manos de particulares, y qué bueno que los haya y que haya habido particulares que se interesaron en hacer colecciones tanto de fotografía como de documentos históricos. Y bueno, por ejemplo, está el acervo de Carlos Munguía, que está en la Biblioteca Los Mangos. También hay otro acervo importante que está con la familia Dao. Arturo Pasos tiene otro acervo. O sea, hay familias y hay gente que tiene acervos, que eso es muy bueno porque, pues, de alguna forma se da una conservación de memoria histórica de esa forma. El municipio como tal, pues sí tiene un archivo municipal, pero no tenemos tampoco un museo. No tenemos, entonces, este espacio no puede echar mano de ningún acervo que ya se tenía. Por eso es que nos vamos a enfocar en el tema de la información, en el tema de la documentación, pues para empezar a generar ahora sí que desde cero.
Desde cero. Y entonces, desde cero, ¿cuáles, digamos, son sus primeros planes? O sea, ¿cuál es, digamos, la actividad? O cuando hablas de reunir información, ¿qué información se tiene que reunir? ¿Dónde se va a depositar? O sea, son un montón. Yo sé. Sí, es algo que está... Se puso una primera piedra. Sí. Y entonces sobre eso se va a edificar todo lo demás. Pero, ¿qué viene?
Claro. Hoy en día tenemos una gran ventaja con el tema digital. O sea, de forma que se puede dar muchísima consulta y divulgar mucha información de manera digital. Para poder tener un archivo histórico sí se necesitan unas condiciones bastante particulares, se necesita una sede, se necesitan condiciones de climatización, manejo de material, un montón de cosas, además de que se necesita el material. Entonces, claro, Ahorita no hay eso. Pero lo que sí hay es la posibilidad y la voluntad de empezar a divulgar a través de plataformas digitales. Te voy a dar un ejemplo, o sea, y dónde viene... Como se entiende muy bien esto de la información, hay distintas capas en todo esto. Hay una capa técnica hasta normativa jurídica que se necesita, que es una capa de información con la que no se cuenta, que se necesita acorde a la ley para el manejo y el adecuado manejo del centro histórico. Por ejemplo, es un levantamiento, el levantamiento del centro histórico de Puerto Vallarta. El centro histórico, digamos que se declara en el 2018, es un polígono que tiene una declaratoria de ley que está protegido por la Ley de Patrimonio del Estado de Jalisco, con lo cual se hace valer que no se puede intervenir de la misma forma que se interviene el resto de la ciudad. Tiene que tener un cuidado particular porque es el recinto fundacional de Puerto Vallarta, como muchas otras ciudades tienen su centro histórico. Para el adecuado manejo del centro histórico hay todo un proceso de valoración de los proyectos y de las intervenciones que suceden en la Secretaría de Cultura, en la División de Patrimonio, por ejemplo. Si yo quiero hacer una modificación a mi finca, si quiero construir algo, por estar en centro histórico necesito una valoración especial, un visto bueno que me van a dar en esa dependencia, ¿no? Que, por cierto, lo marca la ley y todos los centros históricos del estado de Jalisco tienen esa condicionante, ¿no? Entonces, para que ellos puedan hacer una dictaminación correcta, tienen que tener, pues, información y elementos para poder valorar. Actualmente no se cuenta con un levantamiento del centro histórico de Puerto Vallarta. O sea, no se tiene las fotografías y los elementos técnicos que te puedan definir a gran precisión dónde están los elementos de valor que tenemos que conservar y algunos otros que a lo mejor sí pueden ser modificables. Eso es una capa de información que no se ha generado.
¿Y que van a generar ustedes?
Que estamos buscando generar. Entonces,
¿cuánto cuesta generar eso? Pues, ¿en recursos y en personal?
Mira, el centro de momento no cuenta con recurso. Aquí por eso es la situación estratégica de que tengamos esto constituido como un consejo, porque dentro de ese consejo habemos actores que sí tenemos esa vinculación con gente que nos puede dar la mano en realizar eso. Entonces, ya tenemos aventajadas pláticas con gente experta, que por cierto hicieron en el Centro Histórico de Guadalajara ese trabajo, en colaboración con la Secretaría de Cultura, para ver si podemos encontrar ahí algo que podamos tallerear, inclusive que nos podamos instruir en hacer el trabajo, o inclusive un componente también de patrocinio, otro componente que haga la Secretaría de Cultura, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo la manera como sí. para mí es muy importante que al término de este año sí contemos con por lo menos 3 entregables. O sea, que no nos quedemos con la idea del proyecto faraónico, donde vamos a platicar mucho de cómo le vamos a hacer y que al final no tengamos ningún logro. Entonces, por ejemplo, esta es una capa de información que se requiere y que
es generar información. O sea, sí. Los entregables serían entregar información.
En este caso sí, porque es un levantamiento fotográfico y cada finca va a tener una valoración y se van a identificar cuáles son los elementos de valor para que cuando se hagan las dictaminaciones para los permisos de cualquier índole tengan la información completa, porque sin esa información completa pues no podemos decir que estamos dándole un cuidado como tiene que ser. Esa es una. ¿Cómo más? Teniendo una plataforma en la que la gente pueda aprender qué es un centro histórico, cuáles son las reglas del juego, qué se puede y qué no se puede hacer. Porque pues, mucha gente no tiene idea ni siquiera que tenemos un centro histórico. Conocen que Vallarta tiene un centro. Mucha gente piensa que el centro histórico tiene que ser un polígono que sea del siglo XVI o del siglo XV o del siglo XVII. La realidad es que un centro histórico es histórico por el peso que tiene en la comunidad en donde está y porque es el lugar fundacional. Y es por eso que el Centro Histórico de Puerto Vallarta tiene ese reconocimiento de ley como centro histórico, porque es el casco fundacional de la población de este municipio. Entonces, en base a leyes, también, ¿cómo podemos saber en un mapa, ver cuál es el polígono del centro histórico, la cartografía? Pues es que tampoco está tan a la mano, no es algo que mucha gente haya visto. No porque sea un secreto, porque no se ha divulgado lo suficiente.
Exacto.
Entonces, una plataforma digital dentro de la misma página del IBC, en el que podamos subir esta información para que la gente pueda aprender qué es un centro histórico, por qué el centro de Vallarta es centro histórico y de dónde a dónde es que este polígono de centro histórico. Y las personas que tengan sus fincas dentro de ese centro histórico también pueden recurrir ahí a saber qué responsabilidades o cuáles son las reglas del juego que tenemos los que estamos dentro de ese centro histórico.
Okay.
Porque hay muchas dudas alrededor
muchas dudas,
de eso.
Sí. ¿Y la tercera sería para irnos a corte?
Pues en general cualquier iniciativa de documentación, de difusión y aprovechar la estructura del IBC para vincular proyectos que pueda haber en academia o de agentes independientes que vengan en torno al tema del patrimonio y que a su vez esos trabajos, esos descubrimientos, esas documentaciones se puedan también sumar a un acervo ahora sí, digital, que pueda ser también accesible a todos, que empecemos a construir desde aquí, desde el mismo Centro de Información del Patrimonio. Que querríamos que fuera un gran archivo histórico, pero se tiene que poner un pie de cría primero. Y si eso funciona, pues que vaya creciendo y vaya creciendo, y a lo mejor algún día vamos a poder tener un archivo histórico municipal. Que surja de ahí o que se componga de eso junto con otros más. Pero tenemos que empezar por algún lado, porque de forma oficial, como bien comentábamos ahorita, no hay un acervo de archivo histórico. Entonces, si bien no sería de objetos y de cosas tangibles, sí poder empezar a incorporar de manera digital contenidos y registro de elementos, de trabajos, de fotografías, de objetos, de cualquier cosa que podamos registrar para que se empiece eso a agregar a este, lo vamos a llamar un archivo del mismo Centro de Información del Patrimonio, que también sería accesible al público en general. Hay también otro proyecto que es de la recuperación de la memoria oral, que vamos a buscar octogenarios para hacer entrevistas y empezar también a registrar eso. Hay muchos como pequeños proyectos que hemos platicado que tienen una factibilidad, o sea, que tampoco son tan complicados de hacer. El chiste es hacer el trabajo.
Claro, y es muchísimo el trabajo que se tiene que hacer. Pero bueno, eso sí, será un gran esfuerzo, pero pues va a quedar un material para la historia de este lugar. Vamos a un corte de estación, si te parece. Estamos platicando con el arquitecto Oscar Morán sobre el Centro de Información del Patrimonio Cultural que se creó recientemente. Volvemos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica, estamos platicando con el arquitecto Óscar Morán sobre el Centro de Información del Patrimonio Cultural, que también, Óscar, platicábamos ahorita sobre que eres parte, precisamente, tú lo mencionaste un momento, del Observatorio Ciudadano del Centro Histórico de Puerto Vallarta, y nada más, pues, preguntarte, ¿continúa este el observatorio? Decimos, no es lo mismo que el Centro de Información, entonces... Cuéntame.
Sí, son cosas completamente diferentes. Sí, soy parte del Observatorio Ciudadano del Centro Histórico. El Observatorio Ciudadano del Centro Histórico ya es una asociación civil y se empezó a conformar hace 2 años por vecinos preocupados que buscaban, bueno, hacían señalamientos de algunas cosas que no se estaban haciendo acorde a ley. Fue un proceso de muchísimo aprendizaje para muchos de nosotros que estamos ahí. Y lo que busca es esa coadyuvancia con el gobierno. Uh-huh. Para poder participar en la toma de decisiones de lo que tiene que ver con el patrimonio cultural y el centro histórico más en concreto, pero es una asociación civil con participación de vecinos y de expertos técnicos, otros colegas que también están integrados ahí.
Y digamos, de alguna manera, la información que se va generando también desde el observatorio, que seguro se genera mucha información, pero sí hay manera luego de compartirla, ¿no?, con el centro de información o que se vaya algo de este material o...
Pues mira, digamos que hay actores que coinciden por el tema, que coinciden en el observatorio y que coinciden en el consejo también del Centro de Información del Patrimonio. Entonces, esto es una cuestión de voluntad, es una cuestión de querer también hacer una contribución a la sociedad. Porque este nombramiento no es un nombramiento pagado, tampoco contamos con un gran presupuesto. Todos lo estamos haciendo de labor altruista. Estamos muy agradecidos que nos han dado la plataforma institucional, porque es importante.
Claro.
Pero digamos que sí hay esa... Va de la mano, en cierta forma. Es la lucha por preservar el patrimonio del municipio. Entonces, los actores que están en uno a veces coinciden en el otro, de forma que sí hay esa colaboración, claro que la hay.
Un trabajo de colaboración. Bueno, ya nos platicabas de los 3 entregables que se planean para este año, pero de todas maneras tengo esa inquietud de preguntar si nos puedes contar un poco más, si en sus charlas, reuniones de consejo, pues sale el tema del museo, de tener un museo para Puerto Vallarta. No es poca cosa. O sea, vaya... No, es algo que no se ha hecho, pero no es algo que digas, no lo necesitamos. Creo que es un recinto, un espacio, pues que sí requiere este lugar, precisamente para ir de alguna manera aglutinando estos acervos. Bueno, son particulares, ya lo sabemos, pero estos acervos que pudieran llegar y que pudieran quedar ahí en resguardo.
Claro que sí. Digo, el tema del museo, pues sí es un tema. Vallarta, ya la necesidad de un museo, yo creo que pues está más que asimilada, y ya estamos atrasados pues por muchos, muchos años, no se diga décadas. O sea, poblaciones más pequeñas que Vallarta tienen museo. O sea, por más pequeños que sean, el esfuerzo y el espacio. Uno de los grandes retos aquí en Vallarta ha sido encontrar el espacio. Es impresionante que no tengamos espacios o que no hemos podido lograr abrir los espacios. O sea, pensando en otras ciudades que sí, pensando en Guadalajara, que muchos de sus edificios, a lo mejor icónicos, que tenían otro uso y en algún momento se encontró la manera de darle un uso cultural, porque ya a lo mejor los estándares del uso original ya eran otros. Pensemos en un hospicio Cabañas, ¿no?, por ejemplo, y el gran recinto que es, porque eso no fue planeado como museo, tenía otro uso. Entonces llama la atención aquí en Puerto Vallarta que no hemos encontrado esos recintos, que seguimos como atorados, que no encontramos los lugares donde sí podemos hacer un museo nuevo. A lo mejor de repente tenemos un centro de convenciones con muy poca programación, pero pues no hubo presupuesto para un museo. Se encontró el terreno para hacer algún tipo de proyecto que sí tuvo un apoyo de gobierno, pero los museos como que no. También es importante, bueno, yo considero con el tema del patrimonio cultural que los museos sí sería idóneo, si pensamos también, bueno, sería debatible, va a haber quien te diga que un museo también funciona muy bien en un edificio muy moderno, que fue hecho ex profeso y a lo mejor no tiene que estar en un centro histórico, y ciertamente que puede ser así. Uh-huh. Pero también se puede dar una mancuerna muy interesante cuando juntas el patrimonio cultural con un uso de museo, como el Hospicio Cabañas en Guadalajara o el Museo de las Artes. Entonces, de repente, y no, con esto no quiero decir que no sean importantes las escuelas, pero, por ejemplo, una escuela 20 de noviembre, que es un edificio icónico del Centro Histórico de Puerto Vallarta, y no digo que no funcione y no digo que no vaya la gente, pero de repente se pudieran dar también compartir actividades culturales que se dieran en ese recinto. Uh-huh. Se podría evaluar si a lo mejor cuántos de los estudiantes que acuden ahí realmente es la ubicación idónea o no, podría tener otro uso. Y no digo que no sean importantes las escuelas, ni tampoco estoy diciendo que por ser centro histórico uh-huh. no deba haber escuelas, sí. Pero sí es uno de los pocos, por dar un ejemplo, de los pocos edificios que sí cumplirían con la situación de tamaño, de ubicación, pensando en lo que necesitas para hacer un museo, por ejemplo, y lo digo como un ejemplo. O de repente tenemos edificios que en su momento sí cumplían una función de entretenimiento o cultural, como el antiguo Teatro Saucedo, que hoy son Telas Parisina. Y qué bueno que haya un inquilino que sea Telas Parisina para que el edificio no esté completamente vacío.
No se caiga.
El estado de deterioro no es tan terrible, pero tampoco está en un estado extraordinario de conservación. Uh-huh. Es mejor que tenga un uso a que no lo tenga, pero ¿por qué no hemos hecho las gestiones como sociedad o como gobierno para algún edificio como el Teatro Saucedo, por ejemplo? Uh-huh. Decir, hagamos un esfuerzo para comprar, para adquirir este inmueble que ya fue un teatro, que ya tuvo un uso cultural.
Que tiene una historia.
Y vamos dándole ese uso cultural y a lo mejor ahí podemos poner un pequeño museo. Son ejemplos, ¿no? Entonces, el museo, se tendría que buscar el cómo sí. Ahora, si de plano no hay más que hacer un edificio nuevo en algún otro terreno que tenga el ayuntamiento,
claro,
pues nos estamos tardando.
Sí.
O sea, la ciudad está creciendo, la mancha urbana se está extiende, y lo que ahorita nos puede parecer un punto muy lejano, en algún momento va a estar adentro de una zona consolidada, completamente conurbada, y si no nos damos la labor de asegurar ese espacio, uh-huh, pues así nos vamos a quedar.
No, y estamos hablando que se necesita un museo, pero para las dimensiones que está alcanzando esta ciudad, ya vamos a necesitar 3, 4, 5 y no hemos llegado ni al primero. Entonces, sí es todo un tema, y sobre todo lo veo pensando en que un centro de información del patrimonio cultural, como decíamos, es este primer trabajo, este inicio, para aglutinar la información, porque también sabemos que los museos nacen de acervos. Entonces, y bueno, pues que necesitamos también ir creando esos acervos primero. Tal vez nos fuimos demasiado adelante con lo del un museo, y primero se necesitan incluso espacios más pequeños precisamente para aglutinar primero esta información.
Hay muchos espacios, los voy a llamar museísticos, aunque pueden ser o no ser museos, ejemplos extraordinarios que no tienen colecciones permanentes y que le cumplen una función extraordinaria a la cultura y a las sociedades en las que están. O sea, se me ocurren varios, y algunos son hasta grandes. Por ejemplo, está Matadero en Madrid, o está el Maxi en Roma. A lo mejor sí, pues son museos con muchísimo presupuesto, pero no cuentan con colecciones propias. Digo, un ejemplo de aquí en Puerto Vallarta de espacio cultural, de orientación, no se puede decir que es un museo, pero sí expositiva y con altos estándares, la Oficina de Proyectos Culturales no cuenta con una colección, y sin embargo por 10 años continuos estuvo dándole a la comunidad, uh-huh, exposiciones de gran nivel que dieron para mucho crecimiento y discurso y experiencia, ¿no? Sin ser un museo. Entonces, sí es importante el acervo, es muy, muy importante. Pero tampoco quiere decir que al no haberlo no podamos hacer un museo y darle un buen uso al espacio.
Claro. Bueno, si te parece, luego platicamos más de estos temas, que creo que hay mucho, mucho que platicar. Por lo pronto celebramos que exista este consejo que pues da vida al Centro de Información del Patrimonio Cultural. ¿No nos dijiste rápidamente los nombres, algunos nombres que estén participando en este consejo?
Híjole, pues mira, no quisiera decirlos porque son varios sí.
No
y de repente
si
omito a alguien, pero lo que sí les puedo decir es que se conforma por una parte sociedad civil, gente que ha estado involucrada en el tema de centro histórico, desde vecinos y otras asociaciones civiles, por también miembros de instituciones académicas como el CUC, el Tecnológico. También gente de gobierno en el sentido de, por ejemplo, Secretaría de Cultura a nivel estatal también tiene un asiento. También se le invitó a la Secretaría de Turismo porque de repente incide mucho en el tema del centro histórico. También a través de ahí se pueden conseguir muchos apoyos también para programas y proyectos. Pero principalmente es gente que pueda realmente aportar y que todos conocen del tema y todos son... digamos que personas que a lo largo del tiempo han estado muy involucradas en tratar de incidir en mejorar muchos aspectos de lo que tiene que ver con centro histórico y con patrimonio.
Muy bien. Oscar, te agradezco muchísimo. Gracias por acompañarnos y felicidades por este trabajo y por estas actividades que ya iniciaron del Centro de Información del Patrimonio Cultural.
No, pues muchas gracias a ti, Ceci, y se fue rápido.
Se fue rapidísimo, no, para la otra... No, necesitamos toda la hora.
Gracias al auditorio también.
Muchísimas gracias. Bueno, él es el arquitecto Oscar Morán y pues ahí está esta plática del día de hoy sobre el Centro de Información del Patrimonio Cultural. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a Jorge Cue, que estuvo en los controles y en el streaming, y en este micrófono Cecilia Fernández. Hasta luego.
¿Qué? Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.